Gracias por permanecer junto a esta estación, amigos y amigas. Y ahora continuamos con nuestro estudio. Nos corresponde analizar otro género literario más. Veamos de cuál se trata.
El género profético.
El género profético.
Este género, amigos y amigas, lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento. Sus representantes son los profetas, ciertamente. La palabra profeta, recordemos, viene del idioma griego y quiere decir el que habla en nombre de alguien. En el caso concreto de la Biblia, por lo tanto, profeta es el que habla en nombre de Dios. En síntesis, los profetas transmiten a los demás su experiencia personal de fe. Su predicación busca denunciar y anunciar el proyecto de Dios. ¿Qué denuncian? Denuncian la idolatría, la injusticia, la desconfianza, el formalismo y la hipocresía. ¿Qué anuncian? Anuncian los profetas la religión interior, la justicia, la santidad, la confianza y el amor. Insisten además en que hay un solo Dios, que Él es justo sobre todas las cosas y que hay un Salvador y un reino futuro. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento, así que ellos hablaban de un Salvador que viene en el futuro, que se concreta en Jesucristo, pero ciertamente estamos analizando los profetas en el Antiguo Testamento, cuando apenas anunciaban su pronta venida. Algunas características del género profético son las siguientes, amigos y amigas. En primer lugar, el género profético deja claro que el profeta recibe de Dios el mensaje que debe comunicar al pueblo a través de visiones, a través de sueños, a través de reflexiones e intuiciones. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Por ejemplo, nos dice el mismo profeta Isaías en el capítulo 2, verso 1. Vemos entonces cómo hay la clara convicción del profeta de que no habla por sí mismo, sino que todo el mensaje lo ha recibido del Padre Creador. El mensaje que comunica el profeta entonces no es suyo, por eso siempre va a estar hablando en nombre de Dios, por eso utiliza expresiones como estas. Así dice Yahvé. Palabra de Yahvé es la que pronuncio. Escuchen la palabra de Yahvé. Isaías, Jeremías, Amós, Ezequiel y todos los profetas tienen esa forma de expresarse. La segunda característica de este tipo de género literario profético es que en él el profeta comunica la voluntad de Dios utilizando discursos, oráculos y sentencias proféticas, símbolos, imágenes y hasta dramatizaciones. Jeremías y Ezequiel son ejemplo de uso de representaciones simbólicas. El cinturón en el río, por ejemplo, en Jeremías capítulo 13. El jarro roto en Jeremías 19. El juego a la guerra en Ezequiel capítulo 4. El gesto del emigrante en Ezequiel capítulo 12. Les recomendamos, amigos y amigas, acercarse a estos textos. Les repetimos, Jeremías capítulo 13 y también el capítulo 19. Y de Ezequiel, el capítulo 4 y el capítulo 12. Aquí la tercera y última característica del género profético. En este género, el profeta proyecta sucesos futuros desde la realidad presente que él está viviendo. Por ejemplo, aquel día, como dice Isaías, o vendrán días, como expresa en cambio Jeremías. En días venideros, dice en cambio el profeta Joel. Son frases que advierten una proyección de sucesos futuros, pero validándose o valiéndose el profeta de lo que él ve en ese momento. En la Biblia hay bastantes libros que pertenecen a este género profético. Entre ellos también están los libros de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Miqueas y muchos otros más. Es importante que nos acerquemos también a disfrutar y a aprender de estos géneros literarios. Por lo pronto, amigos y amigas, les sugerimos el análisis del siguiente texto. De Amós, capítulo 5, versículo 27 hasta el capítulo 6, versículo 8.
Cuando yo los deporte más allá de Damasco, así dice el Señor, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Ay de los que se sienten seguros en Sion y viven confiados en la montaña de Samaria, los que se creen jefes de la nación más importante y a quienes acude el pueblo de Israel. Diríjanse a Calné y vean, de allí vayan a Hamad la Grande, bajen a Gad de los filisteos. ¿Son ustedes mejores que esos reinos? ¿Su territorio es mayor que el de ellos? Pretenden alejar el día de la desgracia, pero atraen el reino de la violencia. Duermen en camas de marfil, se apoltranan en sus sillones, comen los corderos del rebaño y los terneros del establo, canturrean al son del arpa e inventan, como David, instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas y se ungen con delicados perfumes, sin apenarse por la ruina de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía de los libertinos. El Señor lo jura por sí mismo, oráculo del Señor, Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob, odio sus palacios, y entregaré la ciudad con todo lo que hay dentro. Amós capítulo 5, versículo 27, hasta capítulo 6, versículo 8.
Si nos fijamos, amigos y amigas, con atención a este texto, encontramos un juicio profético con los siguientes elementos principales. La primera característica de este signo profético es que Dios es quien toma la iniciativa. El texto empieza diciendo, dice Yahvé, dice el Señor, en el capítulo 5, versículo 27. El profeta está convencido, por lo tanto, que su predicación es mensaje de Dios que llama al cambio. El segundo elemento que encontramos es que luego sigue la acusación. Yahvé señala las injusticias y pecados cometidos por el pueblo infiel a la alianza. Concretamente, el profeta dice, tendidos en camas de marfil en tanto lujo comen, canturrean, beben vino, se perfuman, pero no se afligen por el desastre de mi pueblo. Capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y el tercer elemento a destacarse, amigos y amigas, es el siguiente, que continúa el profeta con la sentencia del juicio, que está precedida por una fórmula, por una frase, por una condena al mismo tiempo. Esta es la siguiente, por eso ustedes serán los primeros en partir al destierro, dice el profeta. Se terminará ese montón de ociosos. Capítulo 6, versículos del 7 al 8. Y también debemos destacar que a veces al profeta le parece muy dura la sentencia del juicio de Dios e intercede ante él en favor del pueblo. Por favor, Señor, dice el profeta, ten misericordia de Jacob, que es tan pequeño. Capítulo 7, versículo 2. Y el último elemento que quisiéramos destacar en torno a esta cita que hemos compartido con ustedes del profeta Amós capítulo 5 versículo 27 hasta el capítulo 6 versículo 8 es el siguiente. Termina el juicio con un anuncio para el futuro, generalmente de castigo, si es que no se da la conversión que está pidiendo Dios. Escaparán solo algunos pocos, dice el profeta, para sacar los huesos de las casas. Capítulo 6. Versículos del 9 al 15. El género profético, en definitiva, amigos y amigas, es el utilizado por los profetas, es decir, de aquellos que no hablan por sí mismo, sino que hablan en nombre de Dios. Los profetas transmiten a los demás su experiencia de fe, su predicación busca denunciar y anunciar el proyecto de Dios. Vamos inmediatamente con un tema musical. En esta ocasión invitamos a la agrupación Alfareros de Paz para que nos canten Todo lo puedo en ti. Y enseguida retornamos con el espacio La orientación de nuestros pastores.
miedo, tengo fuerza y valor. Ya no podrán conmigo vicios, drogas ni alcohol. La depresión no hará presa de mí otra vez.
Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Me fortalezco cada día en ti. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Me fortalezco cada día.
La orientación de nuestros pastores.
Ya estamos entonces, amigos oyentes, en este espacio para recibir la orientación de nuestros pastores y tenemos la grata visita del padre Galo Robalino, como ha sido costumbre desde nuestro primer programa. Gracias, padre, por aceptar la entrevista en este. Como ha escuchado, hemos abordado los temas de los géneros literarios del Midrash, las cartas y el género profético. Queremos un poco ver la aplicación en la vida cotidiana, en la vida normal de nosotros como seres humanos, también de estos géneros literarios dentro de la vida cristiana. Por ejemplo, padre, el género Midrash, hemos dicho que se trata en la Biblia de iluminar acontecimientos del Nuevo Testamento, por ejemplo, de la vida de Jesús, basándose en textos del Antiguo Testamento. Esta es una práctica común, creo yo, de todos los seres humanos y en nuestra vida cristiana también, porque de una u otra manera también nosotros nos valemos de textos muy antiguos para iluminar nuestra propia vida, y más cuando se trata de la Sagrada Escritura. Bienvenido, padre.
Bien, gracias, Rafita, nuevamente por invitarme, por hacerme parte de este programa y a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de Radio Católica. Es verdad, ciertamente, así como tú lo dices, este género de alguna forma trata de hacer una relectura de los textos pasados para iluminar los presentes. Entonces, también en nuestra vida tenemos la facilidad de hacer esto, digamos así. Normalmente estamos retrocediendo, mirando hacia atrás, para que frente a las cosas que han pasado antiguamente, esas nos van iluminando para vivir el presente. Esto es una práctica muy normal, ¿no es cierto? Y eso hasta a veces se ve revelado en las cosas cuando nos dice nuestra mamá, por ejemplo, a los niños, ya ves, te lo dije. Cuando te lo dije es porque ya antes lo había dicho y ahora justamente esa palabra que fue dicha antes, ahora ilumina el acontecimiento que acaba de acontecer, ¿verdad? Entonces, es una práctica muy, muy normal. Más cuando se trata de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, si la entendemos así, fue escrita hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de 2000 años, por lo menos.
1300 años antes de Cristo, aproximadamente, se dice, ¿no?
Exactamente. El Antiguo Testamento, bueno, hacia el año 90 después de Cristo, más o menos, el Nuevo Testamento. Bueno, pero sin embargo, nosotros seguimos tomando esa palabra y haciéndola vida hoy, ¿no es cierto? Releyendo nuestra vida, nuestro presente, nuestra historia, nuestro acontecer de hoy a partir de esos textos, ¿no? Y de ahí que justamente, como ya se ha dicho en algunos otros programas, siempre la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, ¿no? Porque también está presente en el día de hoy y la traemos al día de hoy.
Por eso, o en eso también consiste la gran actualidad y vigencia que tiene la palabra de Dios, siempre actual, siempre viva. El género de las cartas, padre, también es importante recalcar que es un género muy común, que ha sido posteriormente pues utilizado por los apóstoles, no inaugurado por ellos, ellos no se inventaron la carta, ya existía desde hace muchísimo tiempo y la utilizaron. Y el día de hoy también los apóstoles de hoy, que son los obispos, sucesores de los apóstoles, continúan utilizando este género literario. ¿De qué manera, padre?
Claro, es decir, este es un medio muy práctico y si uno mira las cartas de San Pablo, son cartas como muy afectivas, muy dirigidas a una comunidad a la que él tiene afecto y a la que busca animar y a la que busca exhortar.
Y a la cual conoce, pero de cabo a rabo, como
claro, sí les conoce, pero muy bien y por eso les apunta, ¿no? En las cosas que necesita trabajarse en la comunidad, unas personas. Bueno, entonces, este mismo modo de proceder lo ha hecho la Iglesia a través de los tiempos, ¿no? A través de sus diversos documentos que nosotros llamamos, por ejemplo, encíclicas o cartas apostólicas, que tratan justamente de ser utilizar un lenguaje muy cercano, muy amoroso, muy, muy paternal, desde la autoridad de la Iglesia, como son el Papa o los obispos, para llegar hacia nosotros, hacia el pueblo, a esta comunidad de creyentes a nivel universal. Ahora también se utiliza, por ejemplo, en nuestra diócesis. Nosotros normalmente cada cierto tiempo recibimos una cartita, por ejemplo, de nuestro señor obispo, en el tiempo de sobre todo de Navidad, en el tiempo de la Pascua. Él nos hace llegar a todos los feligreses, a todo este rebaño que le ha sido encomendado, una cartita donde nos motiva a vivir estas festividades que son de propias de nuestra fe, claves en nuestra fe. Y además de eso, también nosotros tenemos esa práctica muy común de que nuestras parroquias cada mes mandamos una cartita donde también se manda un mensaje muy cariñoso, muy afectuoso, muy cercano a nuestros fieles de nuestra jurisdicción parroquial, ¿no?
Y quizá nosotros también deberíamos utilizar, a pesar de que hoy ya la gente poco escribe, padre, de todas maneras.
Pero mira, Rafita, que ahí, por ejemplo, ahora uno se topa con esto del internet. Que el famoso mail, pues es una carta, ¿no? Eso significa en el español, es un correo, es una carta que se envía. Y entonces, ahora nos topamos, por lo menos, por ejemplo, a mi correo llega mucho estos mensajes y que son muy bonitos y que tratan de animarle a uno, que se basan en la palabra de Dios incluso, que recogen algunos textos de la palabra, cosas tan bonitas que uno encuentra acompañado de imágenes. Bueno, ahora se tiene estas posibilidades a partir de la tecnología, pero es muy lindo y ha sido un medio también para compartir, para evangelizar, para llegar, ¿no? Cuando estábamos en el CAM, el arzobispo de Tegucigalpa decía, hemos hecho en Honduras una red de personas que a través del internet nos comunicamos para hablar de Dios, para enviar mensajes de Dios, para evangelizarnos. Qué cosa tan bonita es utilizar ahora la nueva forma de carta que se puede y que está muy, muy a nuestro alcance, ¿no? Porque estamos muy cercano a este medio.
San Pablo tenía solamente la tinta y el pergamino y los mensajeros que tenían muchas veces que ir caminando hasta las grandes ciudades. Hoy tenemos el internet y hay que utilizarlo entonces, amigos que nos están escuchando como lo acaban de escuchar. El género profético, saber y tener en claro que el mensaje que el cristiano da no es suyo, sino que es de Dios, principalmente los agentes de pastoral que de pronto nos están escuchando.
Así es.
Hay que utilizar y muy bien este género literario.
Claro, porque a la vez es un deber, más que un empleo. Se ha dicho, ¿no? La iglesia es profética, la iglesia es profeta. Y claro, debe utilizar este modo de proceder porque le es propio. Es decir, el poder hablar desde la perspectiva de Dios. Esto es lo que hacía el profeta a través de lo que nosotros encontramos en la palabra, el oráculo del Señor. Significa, esto es lo que ha dicho el Señor, es lo que dice Él, no es lo que se me ocurre a mí para decirles a ustedes, ¿no? Y yo creo que en ese nivel de fidelidad la iglesia ha tratado de mantenerse fiel a la palabra de Él, para saber que es la palabra de Dios y no otra cosa distinta, no es una interpretación propia, no es que yo la acomodo a la palabra a mi gusto para justificar mis acciones, como a veces suele suceder y que creo yo que ya hemos topado este tema hasta la saciedad, sino más bien es un modo de ser fiel a aquello que el Señor quiere decir a su pueblo en un momento concreto, ¿no? Desde su misma palabra.
Estudiar los géneros literarios, padre, nos lleva a reflexionar sobre la creatividad que tiene que tener el cristiano, así como lo tuvo el pueblo de Dios con los profetas y los distintos escritores bíblicos para transmitir el mensaje. ¿Cuál es su mensaje? Porque tenemos apenas un minutito más, padre, para los agentes de pastoral y los cristianos en general, con miras a ser creativos a la hora de anunciar la palabra.
Así es, yo solamente les diría a todos los hermanos que efectivamente Juan Pablo II nos decía, hay que evangelizar con nuevo ardor, con nuevos métodos, con nuevo entusiasmo. Bueno, eso es lo que nos pide hoy la iglesia, porque hay muchas formas hoy de llegar, ¿no? De llegar, de transmitir esa palabra de Dios, no la nuestra, sino la de Dios, y que por lo tanto tenemos que estar un poco despiertos a los signos de estos tiempos, ¿no? Aprovechar los recursos que actualmente tenemos para que podamos nosotros llegar a mayor, más cantidad de gente llevándole la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces, a no dormirnos, a no quedarnos, a no pausarnos, a no estancarnos en algunos métodos que han sido ya por tradición permanentes, sino también el buscar, ¿no? Desde las múltiples posibilidades que nos presenta el mundo moderno, formas de llegar a nuestra gente con la palabra de Dios.
Muchas gracias, amigos oyentes. Entonces, hemos tenido poquito tiempo para dialogar con el padre, pero ha sido ciertamente enriquecedor. Agradecemos entonces al padre Galo Robalino por esta entrevista y continuamos con nuestro siguiente espacio. Y recordándoles, como siempre, que nuestro programa se fundamenta en los textos del Centro Bíblico Verbo Divino, concretamente en los folletos para cursos bíblicos que ellos editan. Si tiene usted interés en el material del Centro Bíblico Verbo Divino, usted puede dirigirse en Quito a la calle Padre Damián número 3071 y Obispo Díaz de la Madrid, esto es en las Casas Altas, en la capital de la República, o comunicarse al teléfono 320-2406, 320-2406 del Centro Bíblico Verbo Divino. Bueno, es momento entonces de invitar a Lorena Barreiro para que nos recuerde en síntesis lo que hemos estudiado en este programa.
En el programa de hoy, aprendimos tres géneros literarios de la Sagrada Escritura. El género Midrash, que es muy común principalmente en el Nuevo Testamento. Midrash significa investigar, buscar. Al usar este género, el autor sagrado busca el sentido profundo de los hechos nuevos, teniendo como respaldos textos antiguos. Se trata de una relectura de textos del Antiguo Testamento, con el fin de iluminar los del Nuevo Testamento. También nos acercamos al género epistolar, o cartas, que es el más empleado en el Nuevo Testamento, ya que 21 de sus 27 libros pertenecen a este género. En su estructura son similares a cualquier carta común. Sin embargo, se debe destacar que en la Biblia las cartas tienen por finalidad tratar algunos temas, dar respuesta a inquietudes de las comunidades, corregir o prevenir algunos errores. El autor sagrado de las cartas siempre integra en ellas una parte doctrinal y otra exhortativa, es decir, enseña y motiva al mejoramiento en la vida cristiana. Y finalmente estudiamos el género profético. Se llama así porque es el género que usaron los profetas, quienes a su vez hablaron en nombre de Dios. Este género deja claro que cada palabra pronunciada por el profeta no le pertenece a él, sino a Dios, de quien el profeta es únicamente mensajero. Siempre inicia con frases como «Así dice Yahvé», «Palabra de Yahvé» o «Escuchen la palabra de Yahvé». Actividades para aprender.
Y para hoy, amigos y amigas, también las tareitas son muy sencillas. La primera es la siguiente: vamos a leer la carta a Filemón en el Nuevo Testamento, carta de San Pablo a Filemón, y vamos a tratar de, en esta carta, identificar las distintas partes que contiene una carta, es decir, su introducción, su saludo, su bendición, su cuerpo general y también la despedida y bendición final que tiene la carta. Amigos y amigas, la segunda tarea es la siguiente. Vamos a leer también del profeta Amós, capítulo 8, versículos del 1 al 14. Les repito, del profeta Amós, capítulo 8, versículos del 1 al 14, y vamos a tratar de descubrir cuál es el mensaje que quiso comunicar el profeta con lo que leemos en esta cita. Amigos y amigas, que tengan suerte con las tareitas, y de mi parte, gracias por su sintonía. Les deseamos paz y bien en sus hogares. Hasta nuestro próximo programa, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.